De la patria. Se inicia la sesión de la Comisión de Economía. Cuenta, señor secretario.
Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la Comisión de un oficio del secretario general del Senado, mediante el cual adjunta un oficio del alcalde de la comuna de Retiro, que comunica la situación, y solicita implementación de apoyo económico ante la realidad frutícola de Berries en su comuna. Presidente, por reglamento corresponde pronunciarse sobre su renuncia. Sí.
Ya me han solicitado el señor Loqueta Carvajal que hagamos el traspaso final.
¿Al final?
Al final de la sesión para que termine la comisión.
Para que termine esta sesión y haríamos la.
Dejamos los diputados.
Perfecto.
Finales. ¿Parece?
Es usted la que manda. Si usted lo hace, nosotros estamos con usted. ¿Usted dice que no? No.
Venimos a votar por usted, ¿no? Con tal de echar a Durán a levantar a 5.
Y mover contigo todavía.
Logio. Salud, compañero.
Perfecto.
Para no perder el hilo lo que está haciendo.
Sí, sí.
Lo ha hecho bastante bien.
A pesar de ser de Arica. Igual usted hace la cuenta, como corresponde. Eso establece que vamos a hacer al final. Y comenzamos el tiro con la revisión del proyecto. ¿Cuánto ha sido secretario?
Presidente, un oficio del alcalde de comuna de Retiro que comunica una situación que los afecta y solicitan implementación de apoyo económico ante la realidad frutícola que de los Berries en su comuna. Eso es solamente, presidente.
¿Alguna consulta en relación a la cuenta?
No solo en la cuenta, presidente, hablando serio, quiero agradecerle su presidencia porque lo ha hecho en forma impecable, ¿eh? No en serio. Usted sabe que cuando hablamos serio, se ha hecho un trabajo muy bueno y usted ha logrado, ¿no es cierto?, que tengamos un trabajo prelegislativo con el gobierno muy eficiente y la cosa ha funcionado, ¿eh? Así que lo felicito y le agradezco su trabajo.
Muchas gracias, senador. Solo quisiera pedir a la señora subsecretaria si ella pudiese destilar después que, cuando queden pocos minutos para el término, porque esta comisión tomó un acuerdo con respecto a una solicitud realizada por la senadora Proboste en relación a la suspensión de plataforma de pago a proveedores y, por lo tanto, quisiera ver si en los últimos 10 minutos usted nos pudiese explicar la situación, aprovechando que usted está presente en la comisión. ¿Ya? Está como... Bien, iniciamos entonces la discusión del proyecto. Tiene la palabra su secretario.
Gracias, señor presidente. Anoche Gabriela Rodríguez envió unas minutas proponiendo cómo avanzar en esta sesión. No sé si Gabriela quiere referirse al respecto.
Ok, le ofrezco la palabra entonces a la señora subsecretaria.
Sí, presidente, por su intermedio aprovecho de saludar nuevamente a los senadores, a la senadora. Nosotros proponemos trabajar en esta comisión en todos aquellos artículos que tienen que ver con la adjudicación y gestión de los contratos. En particular, son artículos que fortalecen los requisitos de admisibilidad y participación de los oferentes y permiten una gestión más óptima de los contratos públicos. Y se refieren a los artículos 9, al artículo 11, el 10, recordar que se aprobó en la sesión de ayer, el artículo 13, el 13 bis, el 13 ter y el 15. En general, estos artículos fueron todas las indicaciones trabajadas con los distintos asesores y asesoras de los parlamentarios, pero adicionalmente toman en cuenta el informe de la Fiscalía Nacional Económica y también el proyecto que venía del periodo legislativo anterior. Las indicaciones tienen que ver con favorecer la participación de distintos actores para tener un mayor dinamismo en las compras, evitar la manipulación de precios y contra y propender, por tanto, de mejor forma la libre competencia, que era alguno de los temas que levantaba la Fiscalía Nacional Económica, facilitar la reclamación. Está todo el tema de garantías, que no deben impedir la participación de los oferentes y tienen que ser más acorde al riesgo involucrado. Esto también tiene que ver con facilitar también la participación de las pymes en el proceso de compras públicas. Los contratos, cómo se pueden modificar en caso fortuito, fuerza mayor, con mayor explicación al respecto. Y esto también fue trabajado con la Contraloría General de la República también adecuadamente. Lo mismo con las para perfeccionar las causales de término anticipados los contratos. Y por último, hay artículos que tienen que ver con la subcontratación, que en general no se innova porque son indicaciones que venían en el mismo tenor. Eso, señor presidente.
Ok, muchas gracias, señora subsecretaria. ¿Alguna consulta por parte de los señores y señoras senadores? ¿Senador Sondón?
No, yo no. Me basta con lo que usted dijo.
Muy bien, entonces, señor secretario, iniciamos, ¿cómo se llama? De acuerdo a la minuta, iniciamos la revisión de las indicaciones.
¿Cómo se busca más?
59. Sí.
Comisión.
Presidente. De acuerdo a lo señalado por la señora subsecretaria, correspondería ver normas relativas al sistema de información y gestión de compras de la contratación.
¿Página?
¿Sí?
¿Adjudicación y gestión del contrato?
Perdón, ¿puedo hacer la precisión? Sí, son las normas de adjudicación y gestión del contrato que parten en el artículo 9.
Claro, adjudicación y gestión de contrato. En primer lugar, está el artículo 9 sobre inadmisibilidad de las ofertas. Está en la página 59 del comparado.
Estaríamos en la indicación número 11.
Estamos en el número 11 del artículo primero, en la indicación 35 del presidente de la República.
Número 11, indicación 35, ok.
Propone reemplazar el artículo noveno por el siguiente. Artículo noveno. El órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando determine que éstas no se ajusten a los requerimientos señalados en las bases de licitación, la ley o el reglamento. Asimismo, declarará inadmisible una o más ofertas cuando se presentaren en un procedimiento de contratación ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí. En este caso, el órgano contratante considerará para efectos de la evaluación de la licitación pública solo la oferta más conveniente, según se haya establecido en las bases presentadas por el grupo empresarial o las relaciones relacionadas entre sí, y declarará inadmisible las demás. Para estos efectos, se entenderá que dos o más oferentes, cualquiera sea su naturaleza jurídica, son del mismo grupo empresarial cuando a su respecto de estos concurran alguna de las siguientes circunstancias. A. Una sociedad y su controlador. B. Todas las sociedades que tienen un controlador común y este último. Para estos efectos, es controlador toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas participa en su propiedad y tiene poder para realizar alguna de las siguientes actuaciones. A. Asegurar la mayoría de los votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas, o asegurar la mayoría de los votos en las asambleas o reuniones de sus miembros y designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos en otro tipo de sociedades. O, 2. Influir decisivamente en la administración de la sociedad. Se entiende que una persona o grupo de personas influye decisivamente en la administración de la sociedad cuando directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controla al menos el 25% del capital con derecho a voto de una sociedad o del capital de ella. Se entenderá para efectos de la evaluación de dos o más oferentes perdón, se entenderá para efectos de la evaluación que dos o más oferentes son empresas o personas relacionadas en los siguientes casos. A. Entidades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, cualquiera sea su calidad o estructura jurídica. B. Las personas jurídicas que tengan respecto a la sociedad la calidad de matriz, coligante, filial o coligada en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley 18.046. C. Una sociedad y sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos, principales o liquidadores de la sociedad y sus cónyuges o sus parientes hasta en segundo grado con consanguinidad, así como toda entidad controlada directamente o a través de personas por cualquiera de ellos. D. Una sociedad y toda persona que por sí sola o con otras que tenga acuerdo con actuación conjunta pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10% o más del capital o del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones. E. El cónyuge, conviviente civil y los parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado con consanguinidad o afinidad. F. Todas aquellas empresas que tengan la misma persona beneficiaria final, según los términos señalados en el artículo 16 de la presente ley. Asimismo, se declarará desierto el procedimiento de contratación cuando no se presentaran ofertas o cuando las ofertas presentadas no fueran convenientes a los intereses de la entidad licitante. En todos los casos señalados en el presente artículo, la resolución del organismo del Estado deberá ser fundada.
Gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo.
Presidente, sí, esta indicación lo que busca es justamente hacerse cargo de algunos de los aspectos que se señalaban en el informe de la Fiscalía Nacional Económica en relación a que personas que están en empresas relacionadas podrían haberse puesto de acuerdo en licitaciones eventualmente para alguno de ellos ser, digamos, beneficiado. Entonces, lo que se busca acá es normar aquello y los artículos a los que se hace referencia en general se basan en las leyes de sociedad anónima, pero no de manera restrictiva porque se entiende que en el proceso de compra pueden participar empresas que no solo son sociedades anónimas, sino también están las pymes, etcétera. Ese es el objeto de esta indicación.
Gracias, señora subsecretaria. ¿Se ofrece la palabra? Bien, si le parece a la comisión.
Nos parece. Y abre la
ventana. Aprobada la indicación, tiene la palabra, señor.
La siguiente indicación es de la senadora señora Carvajal y señores Elizalde y Pizarro. Para eliminar en el inciso primero el artículo 9 de su oración final. Que es la que está en la columna de la izquierda del comparado. Y no sé si el Ejecutivo entiende que está subsumida en la indicación que ellos presentaron y que fue aprobada por la Comisión.
¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo?
Gracias, subsecretaria y señor presidente. Bueno, respecto de esta indicación, no ha sido subsumida porque se contradice con texto que ya fue aprobado. El 35 bis regula las comunicaciones entre que se puedan dar en la etapa de preparación administrativa, las consultas al mercado. Luego, el 35 ter. Prohíbe las comunicaciones entre proveedores y los organismos públicos. Por tanto, entendemos de que esta instancia de negociación previa va en contra del espíritu de esas normas de probidad que ya están aprobadas. Señalar además de que en este sentido seguimos la recomendación del Contralor de fortalecer formas de comunicación en el contexto de la probidad. Por tanto, la negociación previa no sería una instancia que estaríamos considerando dentro del proyecto de ley.
¿Se puede retirar?
Palabra la senadora Loreto Carvajal.
Gracias, presidente. Sí, en relación a que hay obviamente una contradicción de la cual nosotros entendemos, quisiéramos retirar la indicación, solo que desde el punto de vista técnico quisiéramos que se pronunciase el secretario a propósito que está un senador que ya no está en ejercicio como autor también de esta indicación, sin perjuicio que el senador Elizalde, que les habla, estaríamos por retirarla.
Se ofrece la palabra, señor secretario, quien pide un pronunciamiento que creo que usted ya lo había explicado en una comisión anterior.
Claro. Una indicación cuando tiene varios autores subsiste mientras alguno de los autores no la retira. Claro. En este caso, la indicación es de la senadora Carvajal y el senador Elizalde que están por retirarla, pero subsiste como autor el ex senador señor Pizarro, quien está imposibilitado de retirarla.
Okay. Había pedido la palabra el Ejecutivo. Gabriela.
Sí. Gracias, señor presidente. Solo mencionarle que yo escuché mal al secretario. Les pido disculpas. Pensé que se refería a la siguiente, a la 37. La 36, por su parte, señalar de que tampoco ha sido subsumida por el Ejecutivo, dado que esta eliminaba la inadmisibilidad cuando no se ajustan a los intereses de las entidades contratantes. Esto en el sistema existe hace bastante tiempo y en general se entiende que es parte de la facultad de revocación que tienen los servicios. Entonces, por eso decidimos mantener en el texto que está en el inciso penúltimo la parte referida a no ajustarse a los intereses de la entidad contratante, dado que es una práctica que existe, que se reconoce dentro del sistema administrativo que los servicios tienen facultades de revocación y que en general, como es justificada, dado que no pueden llegar y dictar una resolución, sino que tienen que hacerlo de manera fundada, es bien utilizada. Entonces, por eso, como Ejecutivo, no lo subsimo. Y reitero las disculpas, porque pensé que se estaban refiriendo a la siguiente.
Sí, solo reiterar que en cómo estaba redactado originalmente el texto, salía a eliminarse la oración al inicio, pero ahora eso quedó redactado y es de la siguiente forma y me gustaría volver a leerlo para que estemos claros en qué estamos hablando. Asimismo, se... la fanfarria. Asimismo, se declara desierto el procedimiento de contratación cuando no se presentaren ofertas. Entonces, eso también es importante que quede claro, porque si no llega ni una oferta, efectivamente se puede declarar desierto. O cuando las ofertas presentadas no fueran convenientes para los intereses de la entidad licitante. Una de las razones que puede ser no ser parte de los intereses son los precios que llegan la oferta. Entonces, por eso creemos importante que se mantenga y que quedó redactado más comprensivamente, donde hay dos ámbitos que tienen que ver con la posibilidad de declarar desierta una licitación.
Ok. Gracias.
Sí, solo señalar que en el mismo artículo 9 hay un tema en la letra C que se le pasó al secretario, que es agregar a los convivientes civiles dentro de la sociedad, una sociedad y sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos, principales o liquidadores de la sociedad y sus cónyuges, agregar convivientes civiles.
Sí, que son, a mí no se me pasó, no está mencionado la indicación.
No, digo que a mí se me pasó mencionarlo, que era parte de los temas que había mandado en la minuta Gabriela el día ayer. Pero también está en la C, era solo para precisión, si están de acuerdo los senadores y senadoras aquí presentes, podemos agregarlo.
Sí. A ver, para ordenar un poco, sí, porque tenemos como varios puntos. Lo primero es que, independiente de los argumentos entregados por el Ejecutivo, los autores de la indicación número 36 han solicitado retirarla, ¿es así?
Dos de sus autores,
entonces... Se retira la indicación y se aprueba con modificaciones en la letra C de lo que ha manifestado la subsecretaria en relación a agregar el término conviviente civil. ¿Sí le parece?
Me parece perfecto.
Gracias. Señor secretario.
La indicación siguiente, la número 37, tiene problemas de admisibilidad. una indicación de la senadora señora Carvajal y señores Elizalde y Pizarro para consultar a continuación del número 11 un número nuevo, el siguiente tenor, sobre negociación, dice.
Bueno, aquí se había referido el Ejecutivo, ya en el punto anterior. No sé si solicitamos que se que lo repita. Entonces, aquí queda la opción de retirar o rechazar, ¿no es cierto? Se retira. ¿Se retira por parte de los autores?
Y respecto del... Sí. Igual hay que...
Lo que pasa es que el anterior también la de Pizarro.
Claro. Subsiste la indicación.
Que la rechacemos unánimemente, la 36 y la 37, pero que en el informe se señale que la voluntad de la senadora Carvajal y mía de retirar ambas indicaciones. Entonces lo consta en nuestra voluntad de retirarla, pero dado que el ex senador Pizarro no forma parte del Senado y no puede concurrir con su voluntad. Y se rechaza unánimemente la 36 y la 37.
Muy bien, de acuerdo a lo expresado entonces sobre el senador Elizalde, lo considera la secretaría. Señor secretario.
La indicación siguiente fue vista en la sesión de ayer. Recaía sobre el artículo 10 y fue aprobada por una unanimidad.
El siguiente está hablando de... ¿Puede ir dando el número? Porque como hay dos columnas...
Sí, es la indicación 38.
¿Página?
En la página 64. 64, perdón. 65. 65, sí.
Vamos,
digamos que es la 39.
Gracias. Sí, la indicación siguiente tiene problemas de admisibilidad también. Es una indicación de la senadora Aravena, cuando dice el Estado garantizará a los adjudicatarios que celebren contratos con la administración pública en virtud de esta ley, que adoptará todas las medidas en materia de seguridad y orden público para que el contratista y su personal puedan ejecutar el contrato de manera segura, debiendo resguardar su integridad física y la de sus bienes en caso de ser necesario.
Ejecutivo, esta indicación está... ¿La opinión de ustedes con respecto a esta indicación?
Presidente, por su intermedio. Mire, efectivamente consideramos que es inadmisible, pero creemos que los ámbitos de seguridad y resguardo, ¿no es cierto?, para que correctamente los proveedores, pero cualquier persona pueda cumplir con sus propias funciones en materia propia de la agenda de seguridad, más que de incorporarlo en este articulado, que las ideas matrices más bien tienen que ver con el proceso de compra.
Señor secretario, entonces se declara inadmisible.
Perfecto.
Indicación 40 del Ejecutivo.
Pasamos al número 12 del artículo primero. Está la indicación 40 de su excelencia el Presidente de la República para reemplazar el número 13 por el siguiente. Reemplaza el artículo 11 del siguiente tenor. La entidad licitante requerirá, excepcionalmente por razones de intereses públicos y tratándose de licitaciones superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales, la constitución de garantías de seriedad para asegurar la mantención de la oferta hasta la suscripción del contrato. Dicha garantía no excederá de un 3% del monto de licitación. En los casos en que no resulte posible estimar el monto de la licitación, la garantía deberá fijarse en un monto que no desincentive la participación de oferentes. La constitución de las garantías para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo se exigirá en las contrataciones superiores a las 1.000 unidades tributarias mensuales y alcanzará un 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, a menos que, según lo establecido en las bases, sean declaradas como ofertas temerarias o se considere una contratación riesgosa, o bien existen disposiciones legales particulares. En las contrataciones iguales o inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales, la entidad licitante podrá fundadamente requerir la presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento en virtud del riesgo involucrado de la contratación en el porcentaje previamente señalado. Tratándose de la prestación de servicios, las garantías de cumplimiento del contrato deberán asegurar, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 17.322, y permanecerán vigentes hasta 60 días hábiles después de recepcionadas las obras y culminadas los contratos. Las garantías que se estimen necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas, el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores y el fiel oportuno cumplimiento del contrato definitivo deberán ser fijadas en un monto tal que, sin desmedrar su finalidad, no desincentive la participación de oferentes al llamado a licitación o propuesta. Los jefes de servicio serán directamente responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas. Con cargo a estas garantías podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones que afecten a los contratistas. No obstante, atendidas las características del contrato, cuando se considere fundadamente que se contemplan suficientes mecanismos para resguardar el cumplimiento contractual, la entidad licitante podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes casos. A. Contratos cuyo objeto sea el suministro de bienes consumibles cuyo consumo se produjese íntegramente antes del pago del precio. B. Contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión de personas o grupos subrepresentados en la economía. C. Contratos que se refieran a aspectos claves y estratégicos que busquen satisfacer el interés público o la seguridad nacional, tales como la protección de la salud pública o la defensa de los intereses del Estado de Chile ante los tribunales internacionales y extranjeros. Esta exención no será aplicable en el caso de contratos de obras, ni de concesión de obras. Las garantías se constituirán en la forma y por los medios que se indique en el reglamento de la presente ley. Solo podrán entregarse anticipos a un contratante si se cauciona debida e íntegramente su valor. No obstante, la garantía a la que se refiere el inciso anterior no será necesaria tratándose de las contrataciones cuya cuantía sea inferior a 1.000 unidades tributarias mensuales o cuando haya sido celebrada por medios electrónicos de acuerdo al artículo 12A de la Ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor y utilizando los medios de pago señalados en el artículo 1 de la Ley 20.009 que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago o transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.
Sí, que estamos todos un poco así muy expectantes porque hace mucho tiempo que no teníamos una subsecretaria en esta comisión.
No, por supuesto.
Absolutamente.
No, cualquier subsecretario.
Así es.
¿Tiene pituto aquí, subsecretaria?
No.
Mire, si en esta comisión, si en esta comisión tiene la llana, está al otro lado.
No, perdón, ahora.
No tiene ni para qué venir con eso.
No, si el que sabe, la que sabe.
No, si usted viene llegando, no se mete.
En relación a la indicación, tiene la palabra el ejecutivo.
No, tiene antigüedad. Sí, pero está de vacaciones y ya lo echamos.
Ah, yo pensé que yo tenía antigüedad, pero también puede ser un poco.
Usted tiene experiencia.
Eso.
Antigüedad tiene visado.
Acumulado experiencia.
Si a usted se le ha caído el pelo, estoy de acuerdo, pero no es el
acumulado
caso.
Juventud.
Quería explicar que en general el texto a que se refiere este artículo toma como referencia lo propuesto por los y las senadoras con algunas precisiones para poder adecuarlo a la normativa y algunos aspectos que estaban hoy día en el reglamento. Y el principal objetivo, la verdad, es lo que aquí se ha planteado en varias sesiones previas, de no desincentivar la participación de las empresas de menor tamaño a través de las garantías. Y por eso se fijan los montos, se fija el porcentaje y algunos aspectos que hoy día en realidad estaban llevados a reglamento. No sé si hay que entrar con mayor detalle, pero ese es como el espíritu de toda la indicación.
Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra. ¿Si le parece?
¿La otra la podemos subsumir o no?
Sí.
¿La
41? Con... El presidente la declara inadmisible, pero se entiende subsumida por la indicación del Ejecutivo. Así se ha hecho en otras oportunidades en una situación similar.
Okay.
Entonces ya está aprobada la indicación número 40 unánime y si bien es inadmisible, la 41 se declara subsumida.
Se declara subsumida la 41 y está aprobada la 40. Señor secretario.
Avanzamos al párrafo 3 de las facultades de la administración. Y la indicación siguiente está referida a el número 14 del artículo primero.
Indicación 42, página
indicación 72. 42, exacto.
72.
¿O no?
¿Subsecretaria?
Sí, disculpe, es que la 42 ya se votó, ese tenemos que pasar a la 43, según nosotros entendemos.
Sí, son, es al artículo 13. Tenemos que ir al artículo
13. Esto no es usual en esta comisión. Era una práctica muy abandonada.
No, pero es que
entonces, por eso ahora las cosas
yo fluyen. Sé que al senador Santón este tipo de comentarios a veces le generan molestia por su oposición enérgica al gobierno, pero la subsecretaria, no solo subsecretaria, sino que domina el detalle de los temas, y eso es poco común en general, en todos los gobiernos. Sí, eso nada más.
Presidente, ya que fui aludido.
Senador.
La falta de experiencia en este gobierno se nota un poco más, y por primera vez tenemos una subsecretaria que realmente sabe más que nosotros. Así que la felicito, está absolutamente avalada por nosotros, no solo por ustedes, pero no se mete en foros. Si queremos explicar y hablar de la mater del gobierno,
no le voy a
busquemos un indulto.
No le voy a contestar para no ofender. No,
está bien,
no.
A ver.
Para no estropearle su viaje a Colombia.
Señor secretario, por favor. Por favor, señor secretario. Entonces,
vamos al artículo
certifique,
13.
No, a ver, certifique la indicación 42 que ya
sí,
está.
Sí, efectivamente, ya había sido visto en una sesión anterior y como mencionó la subsecretaria al inicio de esta sesión, corresponde ir al artículo 13, 13 bis, 13 ter y posteriormente al artículo 15.
Ok, pero que tenemos también la indicación 43.
Esa fue declarada inadmisible, claro. Y subsumida, sí.
Por lo tanto, independiente del título, pasamos a la indicación 44.
Claro, lo mismo ocurrió con la indicación 47.
44. A ver.
Estoy más adelante, estoy viendo las indicaciones del artículo
13. Sí, pero para ir ordenando. El resto de las indicaciones de este título están aprobadas y nos vamos
ya a la... Ya se vio el artículo 12.
Ok, presidente. Nos vamos entonces a la indicación...
Al artículo 13.
Artículo 45. 13, indicación 45.
Sí, indicación 45.
Ya, tiene la palabra entonces, señor secretario.
Página 77 del comparado. Es una indicación de su excelencia el presidente de la República para intercalar los numerales 17 y 18 nuevos. Página 77 del comparado.
Ok.
Número 17. Reemplácese el artículo 3 por el siguiente. Artículo 13. Los contratos regidos por la presente ley solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. A. Cuando así se haya previsto en las bases de licitación o el contrato. En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad a los oferentes y el equilibrio financiero del contrato. Tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado, siempre que el organismo del Estado cuente con disponibilidad presupuestaria para ello. B. Excepcionalmente, cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor esté impedido de cumplir sus obligaciones y que no se haya previsto en las bases o el contrato. El organismo del Estado estará facultado para aumentar el plazo de ejecución del contrato o la orden de compra mientras dure el impedimento. Asimismo, podrá realizar una modificación a los bienes o servicios comprometidos en el contrato o la orden de compra, siempre y cuando existieran razones de interés público y que ésta permita satisfacer de igual o menor forma la necesidad pública que hubiera dado origen al procedimiento de contratación. Cualquier modificación de aquellas señaladas en el presente artículo deberá aprobarse mediante acto administrativo fundado en que se consignen las razones que justifiquen las modificaciones efectuadas al contrato o la orden de compra y publicado en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas. Las modificaciones señaladas deberán respetar el equilibrio financiero del contrato y el valor de ésta no podrá exceder independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas a este durante su vigencia el equivalente al 30% del precio originalmente convenido entre el proveedor y el organismo del Estado, siempre que este último cuente con disponibilidad presupuestaria para ello. En ningún caso podrán aprobarse modificaciones que puedan alterar los elementos esenciales del contrato u orden de compra inicial. Eso es.
Ok. ¿Ejecutivo?
Sí. Efectivamente, esta indicación lo que busca es también reflejar el trabajo de la mesa y en particular ordenar el proceso de modificación de los contratos. Y la indicación parte primero, como lo vamos a ver a continuación, con este artículo que modifica cómo se modifican los contratos. Después hay un artículo que sigue a propósito del término de los contratos y a continuación los incumplimientos y multas. Lo menciono en ese orden, aunque me estoy adelantando en la discusión, a propósito de las indicaciones presentadas por los senadores y la senadora Carvajal, el senador Elizalde y Pizarro, que probablemente vamos a tener el mismo tema anterior, porque parten las indicaciones por las multas. Y aquí en realidad están subsumidas los contenidos, pero el orden es primero modificación, después término y después aplicación de multa por incumplimiento, que es un poco como... se regula, ¿no es cierto?, el proceso de compra. No, también podemos ir en más detalles si necesitan.
¿Consultas? Yo tengo una consulta en relación a este 30%. En la práctica, digamos, ¿cómo funciona esta modificación que puede alterar, obviamente, la oferta y cómo eso convive con la transparencia del proceso o de los oferentes que participaron en este proceso?
Bueno, primero señalar que este 30% siempre ha existido. Lo que pasa es que era una norma reglamentaria y no una norma a nivel legal. Entonces, hoy día, al pasarlo a la ley, se hace mayor exigencia, de alguna forma, aunque el reglamento igualmente es algo exigible a nivel de la Contraloría General. Y eso ocurre cuando hay distintas causas. Bueno, hoy día, por ejemplo, a propósito de la pandemia, han aumentado importantemente los costos en algunos ámbitos de insumo y eso, si es que están dentro del 30% de aumento, permite modificación de contrato que tiene que ser transparente, fundada, dependiendo de los montos, van o no a toma de razón, etcétera. Entonces, no vemos que aquí vaya a haber en ningún caso una alteración a la transparencia, porque, insisto, esto era algo que estaba en el reglamento y que se estaba haciendo. Lo que pasa es que hoy día lo estamos pasando a ley y nos parece que eso es adecuado porque también permite darle más visibilidad a este tipo de aspectos que tienen que ver con la modificación de los contratos.
Ok. Gabriela. Sí,
gracias. Solo de manera muy breve señalar que, de todas formas, el artículo señala, tal como mencionó la subsecretaria, de que debe aprobarse mediante acto administrativo fundado, donde se consignan las razones de la modificación y que, además, esto tiene que publicarse en el sistema de información.
Gracias. La consulta es que es solo ya con el oferente que ganó la propuesta, esta modificación. Y en el proceso pudo haber ido más de alguno que... ofrecía lo mismo con un 30% más.
Senador Bianchi. Sí, un poco de lo que sucede en la práctica, porque cuando se conoce que luego puede aumentar un 30%, normalmente lo que hacen algunos oferentes es ofrecer un precio menor, sabiendo que luego van a poder aumentarlo y eso le permite tener una ventaja al momento de realizar la oferta. Entonces, eso cómo se reglamenta igual es importante, porque de tal manera que no se torne una ventaja después competitiva al momento de ofertar. Entonces quería consultarle igual en la práctica cómo se da respecto de quienes han ganado las ofertas, quienes terminan finalmente accediendo a este 30% en un porcentaje mayor es los que lo realizan o es un porcentaje menor. Tiendo a pensar que, por lo menos lo que he visto en licitaciones del gobierno regional, casi todos terminaban pidiendo luego después y sacaban alguna ventaja colocando un precio menor para después ganarse la oferta.
Creo que solo saber si no es una práctica común, señora subsecretaria.
Sí, aquí voy a aplicar efectivamente mi experiencia como habiendo sido también jefa de servicio, pero en general lo que ocurre es que lo primero que está aquí es la estricta sujeción a las bases. Y por tanto, si es que yo voy a hacer una modificación del contrato que tiene que ver con un aumento 30% del valor, tengo que asegurar que todo el resto de los términos que dieron cuenta de la licitación previa y de la adjudicación se cumplen, porque efectivamente pudiese ocurrir de que alguien me licitara por un precio menor y después diera cuenta de que ese aumento para modificar el contrato podría haber sido, por tanto, competencia desleal. Pero eso no puede ocurrir porque cuando uno dice que es un acto administrativo fundado, parte de los de la fundamentación tiene que ser la estricta sujeción a las bases. Y eso, por tanto, da cuenta de las explicaciones y por tanto, además, uno tiene que demostrar que ese aumento de precio se debió a causas distintas al proceso mismo de la licitación. Y por eso hablaba, por ejemplo, el aumento de insumos por transporte, etcétera. Y normalmente eso va acompañado de un estudio técnico de, por ejemplo, si es una obra de infraestructura, tiene que ir el informe técnico de la inspección técnica de la obra, donde da cuenta de los fundamentos de aumento de precios. Eso. No sé si muchas a lo gracias. Mejor la directora de Chile Compra Subrogante quiere complementar esta respuesta.
Gracias, directora.
Si le parece.
Gracias, señor presidente, por su intermedio, señora subsecretaria y presidente. Esto lo que viene a hacer es poner un límite, básicamente. Es un límite. Si bien es cierto, los organismos públicos pueden ampliar su contrato, esto lo que viene a decirles es este contrato se puede ampliar hasta este punto, no más. Y eso es lo que busca este artículo. Además, tomando en cuenta las palabras del senador Bianchi, no se aumenta el precio, es sobre el precio ya previamente adjudicado. Por lo tanto, claro, lo que se aumenta es el valor del contrato, pero no el precio en sí. Yo no puedo aumentar un precio por solo el hecho de aumentar un 30% el plazo del contrato. Yo debo mantener el precio original.
Ok, gracias. Te voy a hablar de la norma. Para leer cómo queda la norma, yo estoy con el uso del papelito. ¿En qué página está?
Es la página 77 del comparado.
Y este punto está en la 78. 79. Este punto está en la 79.
La indicación del Presidente de la República propone
un
nuevo artículo 13.
A propósito de la pregunta al senador Elizalde, si nos vamos a la página 79, en el último inciso de este artículo, dice, en particular, en ningún caso, que es al final donde habla de las modificaciones señaladas, deberán respetar el equilibrio financiero del contrato, el valor de esta no podrá exceder, y ahí habla del 30%, y después señala, en ningún caso podrán aprobarse modificaciones que puedan alterar los elementos esenciales del contrato u orden de compra inicial. Por eso yo hablaba de sujeción a las bases, el elemento del contrato, y esto es más bien porque efectivamente ocurren cosas, como no ocurrió en la pandemia, de que hacen la necesaria modificación, pero poniendo ese límite del 30%, que hoy día era parte de un reglamento.
Ok, muchas gracias. Senador Elizalde. Micrófono, por favor.
Este no es un tema menor, porque yo entiendo lo que plantea el senador Bianchi, la aprehensión del senador Bianchi, que la comparto. O sea, una forma puede ser ofertar o competir con un determinado precio y después acogerse al aumento de este 30%. Entonces, es un falso precio más bajo. Pero por otro lado, la realidad indica que pueden haber circunstancias que obliguen al aumento del precio. Este año, sin ir más lejos, a propósito del aumento de los precios de los materiales para la construcción, se ha reformado casi una regla general, tanto para el Ministerio de Vivienda como para el Ministerio de Obras Públicas, porque si no, los proyectos no se pueden llevar adelante. Eso es en otro ámbito. Entonces, ¿cómo tener una norma que establezca el adecuado balance, que sea lo suficientemente flexible para hacerse cargo de situaciones que ocurren en la realidad, imprevistos, fuerza mayor, etcétera, y por otro lado, cómo evitar que se burle al sistema con un precio que lícitamente no se va a cumplir por parte del oferente? Entonces, yo creo que esto debería quedar bien regulado, y lo que sí sería bueno es Después, si aprobamos esta norma y viendo, ir evaluando cuál es su aplicación práctica. Porque si se detecta que ocurra lo que el señor Bianchi, significa que esto está mal regulado. O sea, no creo que haya una solución perfecta. Pero obviamente tiene que haber una válvula de escape, pero por otro lado hay que evitar que esta sea una forma de burlar la ley. Eso.
Sí, antes de ofrecerle la palabra, señora subsecretaria, manifestar sí. De que a ver, yo creo en los argumentos de la justificación fundada, pero la consulta en relación a lo que ha planteado el senador Bianchi es qué grado, si es una práctica común o esto efectivamente es algo que se da de manera casual. ¿Y quién evalúa la justificación fundada y finalmente si esto es con toma razón de Contraloría o cuál es la jefatura del servicio? ¿Quién responde finalmente en que se genere esta práctica? Senador Rosondo.
Presidente, yo creo que no podemos pretender que una ley arregle todo. El 30% es una válvula de flexibilidad y está en el criterio de los evaluadores, pues. Nada más, así es siempre. Entonces, eso ha funcionado siempre y lo que tenemos que, en el fondo, evaluar que cuando se haga una licitación se pague el precio justo y eso también depende mucho de los evaluadores y de las bases de esta licitación. Fíjense que por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacíamos es que en muchas comunas, para cualquier licitación, por ejemplo, se pedían aplicando cualquiera, ya vamos a cualquier cosa en terreno, queremos autos del año, nuevos, camionetas nuevas, por ejemplo, ¿no es cierto? Hasta ponían aire acondicionado, un montón de condiciones. Pero Codelco dice, mire, para entrar a la viña nosotros necesitamos 10 años de antigüedad. Claramente que una licitación, cuando tú presentas un servicio, por ejemplo, ¿no es cierto?, una compra de cosas nuevas, el precio del material que funciona es muy importante y te lo cobran entero. Entonces, el hecho de que en esa licitación se usen solo vehículos del año o de 5 años puede cambiar completamente el precio. Por tanto, eso es súper manejable. Y una de las estrategias que hacían muchos municipios para dejar fuera a todos los pymes era poner condiciones altas, como por ejemplo, todo tiene que ser nuevo, por ejemplo. Y eso lo que hace es dejar a un montón afuera. Nosotros hacíamos todo lo contrario. Nosotros dábamos las condiciones para que la cosa funcionara, buscábamos la fórmula que eso nosotros tuviéramos un control para saber que hicieran la pega, ¿no es cierto?, que pudieran funcionar, pero que no nos lleváramos todos los costos. ¿Por qué este ejemplo? Porque una ley no va, es imposible que maneje todo. Necesitamos funcionarios honrados que cuiden los intereses de lo que están haciendo. Y el 30% es una herramienta de flexibilidad. Muchas veces, por esa diferencia, al caerse sale mucho más caro. Mucho más caro. O sea, por ahorrarse un peso en un lado, esto puede perder, porque además aquí hay un costo no solo de plata, un costo de oportunidad, necesidad, etcétera. Muchas de las cosas que se compran son que se necesitan por hoy día, para mañana, y no un mes más después. Entonces, ojo con eso, yo creo que no hay que tener tanta desconfianza y pretender que una ley pueda ser una especie de caza de ratones de todo. O sea, ahí está el criterio y ahí están las autoridades superiores también para evaluar. Y la toma de razones de la Contraloría no sirve para esto, presidente. Porque la toma de razón no determina si es honrado, si está bien hecho o está mal hecho. Es si cumple con la normativa, nada más.
Muchas gracias, senador. Subsecretario.
Bueno, estoy de acuerdo con todo lo señalado previamente, pero quiero, a lo mejor, para tranquilidad del senador Bianchi y del resto de los senadores y senadoras de la comisión, que en vez de hablar del 30% del precio originalmente convenido, podemos hablar más bien del 30% del monto. Porque en realidad, cuando uno hace una licitación por un monto que hay múltiples precios involucrados. No sé, el mismo ejemplo que están dando de una obra, hay un conjunto de insumos que tienen cada uno sus precios. Entonces creo que también enreda la forma de cómo se plantea cuando hablamos de un precio, cuando en realidad es el monto de la licitación. Si les parece, podríamos hacer ese cambio, sin perjuicio que evidentemente cualquier cambio del 30% requiere de la de la resolución fundada, con todos los argumentos, se comparan los precios de mercado en algunos ámbitos cuando corresponde, y adicionalmente, dependiendo del monto, yo sé que alguien puede decir que esto no lo, la Contraloría no hace la diferencia, me parece que sí la hace a la hora de mirar esos fundamentos, y en particular en los contratos de cierta cuantía, la modificación del contrato, aunque esté normado que se puede aumentar en un 30%, igualmente tiene que ir a toma de razón.
Ok, de acuerdo entonces a lo que ha planteado la señora subsecretaria, se solicita, voy a poner en votación, o si le parece a esta comisión con modificaciones. Tiene la palabra.
Una pregunta por su intermedio a la subsecretaria. Es que una pregunta, subsecretaria, en el tema de la toma de razones depende de los montos, que no me acuerdo bien, porque en el fondo si eso lo aplicamos a los chicos no sería un desastre, ¿no? Ahí depende los montos, si son montos grandes, eso funciona. Ya, me quedó claro con lo que me dijo.
Disculpe, pero el 30% se aplica para cualquier
contrato. Sí, 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 lo tengo claro. No, lo que pasa es que
van a tomar razón la modificación del contrato.
Sí, lo que pasa es que, por lo menos mi experiencia, la famosa tome razón, no es que revise si está bien hecho o está mal hecho, es que si cumple, si se apega a lo que dice la ley. Y nosotros aquí lo que estamos tratando de buscar es que no se use esta herramienta para subir los precios. Es que es distinto. Gracias.
Senadora Carvajal.
Gracias, presidente. Solo un alcance que en el mismo articulado, especialmente en el artículo 13 más bien, en la letra A, se habla también del aumento del monto del contrato más allá de un 30%. Y luego en el numeral, que es el que estamos mirando, se habla de precio, entonces no sé por qué la variación y no se utilizó el mismo.
Por eso sugirieron poner entonces monto en vez de precio también en el final.
Precio
en
monto.
En este ámbito.
Claro,
sí.
En este ámbito, claro.
Si le parece entonces a la comisión con modificación precio por monto, monto por precio. Eso es, monto por precio.
Monto en 20 de precio.
Pasa a ser monto. Ok, la siguiente, vamos a parar un cuarto para las 11 para solicitarle a la señora subsecretaria la consulta, le hemos hecho la consulta a la señora subsecretaria en relación al acuerdo de la comisión anterior, en relación
a la duplicidad de pago.
Y hacer el cambio, y el cambio de presidencia. Por eso que paramos un cuarto para las 11. Sí, pues son porque 5 minutos nomás. Ya.
Pues.
Ya.
Paremos ahora y además porque pueden surgir otras preguntas que las puede responder la.
Entonces ya, ok, dejamos hasta acá lo que es la discusión del proyecto y procedemos entonces formalmente a cuenta.
De nuevo sí. Presidente.
Así es.
Yo propongo como candidata a la señora Loreto Carvajal.
Una propuesta.
Feliz, todas las cogimos.
Pero la cara en el homenaje ahora que está feliz.
Porque lo hizo bien.
Perdón, don Pedro, ¿se dio cuenta porque está en la...?
Se dio cuenta
de la
presentación de renuncia del presidente.
No, no digo, se dio cuenta de la integración del cambio de nuestro comité.
El senador Bianchi nos dijo que no iba a hacer llegar.
Pues no se ha dado cuenta aquí. No.
¿Podemos dar una cuenta agregada?
No, están los jefes bancados, así que no hay problema.
Sí.
Además, pero lo tiene. Para hacer.
Ya,
todo.
Pero es que ya está. Y el otro no llegó, ¿no? Porque está en la Secretaría General. Sí, claro, no también lo tiene. No, pero quedamos presidente porque.
No,
va a pasar el plazo. Sí, supongo. Porque parece que tenemos que ir a acuerdo en otra comisión. Oye, ¿le pone emoción la
directora? Sí, está bien.
Es como el acompañamiento.
Música épica.
Claro,
tiene vía propia.
Sí. Pero cuando a él le. Si el tío viene el ministro, a él le pone.
Sí, pero no es responsabilidad nuestra que el subsecretario no se encuentre en el edificio. Nosotros ya. Primero enviamos en el día
no, pero
de.
Pero que da lo mismo, porque estar aquí presente y por todo ese tema.
A ver, entonces,
¿ya están los que han hecho?
Yo voy a solicitar el pronunciamiento de la Secretaría en relación a la incorporación de los senadores Elizalde Bianchi, independiente que va a llegar formalizada la firma del señor secretario por los cambios. Por lo tanto, pronuncie usted como secretario.
Es como usted dice, señor presidente. Hemos sido informados verbalmente por los senadores de los cambios que se van a producir en esta comisión. El senador Álvaro Elizalde reemplaza a la senadora Aravena y el senador Bianchi reemplaza a la senadora Proboste. Acá tenemos un documento de los del Comité Mixto Independiente Partido Demócrata Cristiano, firmado por la senadora Proboste y el senador Bianchi. Lo que sí falta es el documento del secretario que está en tramitación.
Okay. Entonces, incorporados formalmente y ya durante la sesión ordinaria de los días martes, los senadores Bianchi y Elizalde. Ahora, en función a los acuerdos, vamos a proceder a proponer a la senadora Loreto Carvajal como presidenta de la Comisión de Economía para el año 2023-2024, periodo legislativo. Así es que, si le parece, la unanimidad de los señores miembros de la comisión. Para darle nominal y le damos bake. Pide la votación nominal. ¿Sí?
Ya fue elegida presidente por unanimidad.
¿Quieren votar?
Bueno, senador Bianchi.
A favor de.
Senador Elizalde.
Entusiastamente, Loreto Carvajal.
Senador Rosandón.
Siguiendo a mi líder Elizalde, por la señora Carvajal.
Senador Durano.
Por la senadora Loreto Carvajal. Raros los dos líderes, pero bueno.
Senadora Carvajal.
Bueno, distinguida con el apoyo de mis estimados colegas, por supuesto que apoyo mi propia nominación. A favor.
Por unanimidad.
Presidente. Felicitaciones al presidente saliente, sí. Que se lleva una campana ganada, merecida.
Reanudamos entonces la sesión. Quisiera expresar, colegas. Bueno, reanudamos
la sesión. Quisiera en primer término agradecer muy sentidamente la posibilidad que me han dado los colegas integrantes de la Comisión de Economía de participar desde esta presidencia delegada, en este caso traspasada por el senador Durán, a quien, por cierto, ha distinguido el trabajo y la celeridad en este importante proyecto que seguimos votando, que esperamos, cierto, tenga una tramitación en las próximas 3 o 4 sesiones que permita modernizar sobre todo el sistema de compras públicas, que es tan importante, relevante, que ha significado un consenso transversal liderado por el senador Durán a la presidencia, del cual, por supuesto, nos hacemos eco y esperamos seguir, por supuesto, distinguiendo lo que es el curso de esta tramitación. Por cierto, lo que viene, tenemos a la vista también lo que significa la modificación del pago a 30 días, que es algo que es muy relevante y que para las pymes, por supuesto, para quienes son parte integrante de esta comisión, también es muy relevante. Sin perjuicio de aquello, creo, en mi calidad hoy día de presidenta, destacar también que el trabajo que ha significado los consensos, la coordinación transversal, el trabajo de los asesores, va a ser posible que también hagamos eco de lo que significa la tramitación pronta en la situación económica en la que vive el país, el cómo hacemos frente a una inflación, en cómo hacemos frente a una situación económica que afecta a muchísimos chilenas y chilenos y que esperamos también, de acuerdo a las medidas que se vayan generando en una relación, me imagino, cordial, cada uno en sus competencias y espacios con el Ejecutivo, podamos avanzar y dar respuesta. Yo solo señalar y agradecer también la presencia que hemos tenido la subsecretaria. Le decíamos el día de ayer que ha sido para nosotros también un honor recibirla y tenerla, ojalá, permanentemente en el seno de la discusión de los proyectos que son, en este caso, discutidos en el seno de la Comisión de Economía. Por cierto, a todo su equipo. Y en ese contexto, dado que hay una solicitud ya planteada respecto al pronunciamiento, quisiera cederle la palabra a la subsecretaria a fin de que nos pudiera contar, ¿cierto?, qué pasa con el tema de los pagos, qué es lo que se va a pronunciar. Pero al mismo tiempo, antes de aquello, si me permiten, quisiera pedir la anuencia y la voluntad de los distinguidos colegas, senadores y senadoras, para enviar un oficio respecto a lo que ha significado especialmente a la región que a mí me corresponde representar, la región de Ñuble, la región de la Araucanía y, por supuesto, la región, cierto, del Biobío, respecto a lo que significa en materia de reconstrucción las directrices que va a dar el Ministerio de Economía, los diagnósticos que ya imagino están en sus manos y los planes que económicos que se van a definir o que, si están definidos, quisiéramos conocer en la Comisión, particularmente en emprendimiento y áreas de desarrollo tan relevantes como el turismo, como la agricultura, por supuesto, el emprendimiento. Y en ese contexto quisiera permitirme solicitar la autorización de ustedes para enviar ese oficio, que se lo haré llegar, ya lo tengo contenido delimitado, pero en esa materia al secretario para poder enviarlo. ¿Habría acuerdo para ello? ¿Habría acuerdo, si les parece, para enviar ese oficio? Muy bien. Le cedo la palabra a la senadora Yasna Proboste para luego, cierto, escuchar a nuestra subsecretaria.
Muchas gracias, presidente. Solo para colocar en contexto la consulta que hicimos en la última sesión, esto a raíz de la decisión de el gobierno de volver a restablecer el pago centralizado. Esto a raíz de la información que conocimos a través del oficio que se evacuó en ese momento, que tenía que ver con la duplicación de pagos, que fue precisamente uno de los temas que comentamos en esta comisión el año pasado con las antiguas autoridades, pero que nunca tuvimos certeza respecto de cuál era el camino en esa solución, hasta que nos encontramos, tal como usted lo decía, en un año en donde la situación económica es compleja, por no hablar derechamente de una crisis, en una baja productividad, en el aumento en materia del desempleo, con una alta inflación, en una afectación muy significativa a las empresas de menor tamaño, y por lo tanto esta decisión del gobierno de establecer este pago centralizado es una afectación directa a las empresas de menor tamaño. Entonces, acordamos unánimemente en esta comisión evacuar un oficio y particularmente tenemos especial interés en conocer cuál es el porcentaje de facturas pagadas dos veces en relación a la totalidad de facturas pagadas. Si es que podemos
conocer cuánto ha sido el monto de pagos anuales con el sistema centralizado y de ese monto total cuál es el porcentaje que está dirigido a empresas de menor tamaño. ¿Cómo, a partir de esta decisión nuevamente de recentralizar el pago, cómo va a funcionar ahora el sistema de confirming del Banco Estado, que había sido un apoyo muy importante para las empresas de menor tamaño, en donde ellos mismos valoraban, nosotros tuvimos la ocasión de, a raíz de una convocatoria que hizo el delegado provincial del Huasco, Rodrigo Loyola, de reunirnos con proveedores con el Estado y nos decía, mire, ahora esto ya no tenemos que factorizar, lo hace el Banco Estado, es rápido, una semana, tenemos liquidez para poder pagar a los trabajadores, entonces es importante saber cómo va a quedar esta situación con el Banco Estado, quién va a hacer este reconocimiento, si lo hace el servicio, lo se hace centralizadamente. Creo que también es importante para esta comisión saber cuál es el nombre de los organismos que han duplicado el pago, porque finalmente, si esta práctica se concentra en dos o tres organismos, ¿cuál es la necesidad de poder realizar de manera masiva esta recentralización de los pagos? ¿Y cuál es el plan para poder resolver hoy esta situación? Y cómo, a propósito de la agenda legislativa que la presidenta decía, el pago a 30 días, las reformulaciones y las modificaciones, bueno, ¿cómo se puede establecer dentro de este plan el que los gremios de empresas de menor tamaño puedan conocer cuál es finalmente el tiempo de demora para las empresas de menor tamaño en este pago centralizado y cuál es la estimación que hace el Ejecutivo? Porque obviamente cuando esta idea se le ocurrió al gobierno del presidente Piñera, todos unimos nuestras voces señalando en que esto era un retroceso respecto al tema de desconcentración, de transparencia y particularmente transparencia para las empresas de menor tamaño de saber cuánto finalmente están demorando el Estado en pagar los servicios, insisto, a las empresas de menor tamaño. Eso, presidente.
Gracias, senadora Proboste. No sé si hay alguna otra consulta que quieran dirigir a la subsecretaria, entendiendo que hay un oficio, cierto, que se envió el 14 de marzo, en donde no ha llegado una respuesta formal aún, pero quisiéramos que ya que tenemos la subsecretaria acá, poder tener alguna pronunciamiento respecto a aquello. Tiene la palabra, subsecretaria.
Bueno, muchas gracias y por supuesto puedo tratar de aclarar todas las preguntas, pero algunas de las que acaba de señalar la senadora Proboste.
Disculpe, subsecretaria, solo agregar que entiendo que esta decisión no fue en el periodo en que usted asumió recientemente como subsecretaria.
Sí, pero más allá de eso, mi tema es que no tengo todos los datos con el nivel de detalle que está solicitando la senadora Proboste, pero entiendo que la dirección de presupuesto, que es lo que conversé con la directora el día ayer, está próximo a evacuar el oficio que se mandó desde esta comisión. Sin perjuicio a aquello, puedo igualmente dar algunos de los fundamentos que llevaron a la toma de esta decisión. Bueno, el principal fundamento tiene que ver con el resguardo, ¿no es cierto?, de los usos fiscales, cosa que no hoy día no se podía hacer con la plataforma recibida, porque esta plataforma parte como un sistema piloto el año 2020, donde se sumaron 50 servicios. Y cuando parte en este sistema piloto, era una plataforma que no tenía una integración con el servicio de impuesto interno, y todo se hacía de manera manual, aunque haya sido centralizado. Yo creo que eso también es importante, porque a veces se piensa que el ser centralizado significa que hay una plataforma por medio, pero acá no, acá había un proceso manual. Posteriormente, el sistema se integra, pero no con la Tesorería General, pero sigue sin la integración con el Servicio de Impuesto Interno. Y la actual plataforma no permite generar alertas tanto al nivel central, que hace el pago centralizado, como eventualmente al jefe de servicio, que también en cumplimiento de sus propias funciones, y ahí creo que tomo las palabras de la senadora Proboste, en la importancia, ¿no es cierto?, de que la responsabilidad administrativa es de quien genera el contrato, y el que generó el contrato hizo la licitación, a propósito de todo lo que hemos discutido previamente en esta sesión a propósito del sistema Chile Compra, es el jefe de servicio que hizo una licitación, que adjudicó la licitación, que firmó el contrato, y como parte de ese proceso, bueno, cuando empiezan a prestarse los servicios, hay que pagarlo. Entonces también creemos que ahí hay un tema importante, y por tanto hoy día la alerta no está para el jefe de servicio, ni está necesariamente para el pago, para quien hace ese pago desde la TGR. Dado eso, y que esto también fue representado, ¿no es cierto?, por la Contraloría General de la República a la Dirección de Presupuestos en una auditoría que también viene desde el gobierno del periodo anterior. Tampoco es algo propio de este gobierno y en particular de la actual directora de presupuestos. Y ella, por lo mismo, ante la evidencia de un informe de auditoría a la Contraloría, y ante la evidencia de que el sistema hoy día no genera esas alertas, es que tuvo que suspenderlo por un plazo que es el que se establece, que son 180 días, tampoco es que esté suspendido para siempre, para poder efectivamente tener las adecuaciones en la plataforma y poder generar las alertas. Pero yo creo que más que hablar de plataforma, lo importante es lo que también pregunta, perdón, la senadora Proboste y el oficio enviado por toda esta comisión, es si esto va a afectar o no va a afectar los pagos a quien presta el servicio. Yo creo que ese es el tema de fondo finalmente, ¿no? Y nosotros creemos firmemente, y ahí me uno yo y estoy de acuerdo con lo que plantea la DIPRES, de que esto no lo va a afectar, porque producto de esta decisión que fue hecha, insistimos, sin que todo lo necesario estuviese adecuadamente preparado, se han ocurrido cambios como y dos de esos cambios son muy importantes y que tienen que ver con el proceso de pago. Uno es el devengo automático de la factura. Al existir un devengo automático, una vez que evidentemente es aprobado el producto o el contrato en cumplimiento cabal de lo que se contrató, viene el proceso de facturación y de pago. Entonces, este proceso de devengo automático hace que no esté dando la vuelta la factura más tiempo de lo necesario, y eso va a continuar y no tiene que ver con el proceso de pago centralizado. Y lo segundo es que para que un servicio pueda pagar, independiente que sea centralizado o no, como dije, la responsabilidad de pago radica en el jefe de servicio. Por tanto, para que pueda pagar, tiene que tener la caja. Y lo que ocurría previamente es que la DIPRES le daba a los servicios la caja una vez al mes. Y por tanto, si llegaba una factura el día 15 o el día 20 y la caja ya estaba comprometida, esa factura tenía que esperar al mes subsiguiente o al mes siguiente. Hoy día eso ya no ocurre. La programación de la caja es semanal. Por tanto, caja va a existir para que los jefes de servicio, una vez que llegue el pago conforme y además se haga el devengo automático de la factura, puedan hacer el pago. Por tanto, nosotros no creemos que va a haber una afectación, sí creemos que es importante resguardar el buen uso de los recursos públicos y efectivamente hay un 1%, que para algunas personas ese 1% es poco y dado que es poco debería mantenerse eso, y nosotros 1%. Son más de 96.000 millones. Pero nosotros creemos que aunque sea un 1 o un 0,1 como plantea la senadora, sigue siendo un problema de probidad el hecho de que se pague dos veces por un mismo servicio. Y por tanto, desde un punto de vista de la DIPRES, si eso fue constatado por la Contraloría General, necesita suspender para poder repararlo. Pero es un 1%. ¿Qué porcentaje de esos son pymes que recibieron doble servicio? Hoy día no doble pago no lo tenemos, no lo tengo yo aquí, puedo consultarlo y preparar esa estadística en la respuesta que hará la Dirección de Presupuesto prontamente. Estamos hablando de esos 96.000 millones, estamos hablando de más de 18.000 operaciones. Entonces, de ese orden de magnitud estamos hablando. Entonces, claro, efectivamente son montos que no pueden algunos de ellos no ser tan importantes. En el proceso la DIPRES ha ido recuperando esos pagos, ¿ya? Pero todavía tenemos una recuperación que no es del 100%. Se han recuperado del orden de 51.000 millones, por tanto todavía queda la diferencia entre 51.000 y 96.000, y ahí creo que también llamamos a la probidad porque no tiene solo que ver con el sector público en un problema eventual de una plataforma, porque me imagino que ese jefe de servicio de buena fe trató de pagar rápido y al mismo tiempo pasó el pago centralizado. No creo que no es, de anticipo, no creo que haya una mala fe de parte de un jefe de servicio independiente el periodo que haya sido el problema donde ocurrió. Pero sí me parece que si a un proveedor le pagan dos veces, debería también uno decir, bueno, ¿cómo lo hago para devolver? En el cómo lo hago para devolver no existía ningún procedimiento que pudiera arreglar el doble pago. Y hoy día sí lo existe. Eso también es algo que hizo la DIPRE, generó un procedimiento que se está enviando a todos los jefes de servicio para que efectivamente puedan instruir lo que corresponde a aquellas entidades donde tampoco la plataforma estaba hecha como para que se sepa rápidamente cuál fue el proveedor al cual se le pagó doble. Lo digo porque si no, claro, alguien podría decir, oye, pero llame al proveedor y puede ser muy fácil. Pero la plataforma, como fue construida, no permite detectar exactamente la factura a qué proveedor, el uno a uno, para poder ir a rescatar. Entonces ha sido un proceso lento y, como digo, de los 96 mil millones ya se han devuelto 51 mil, pero todavía este es un trabajo que se continúa haciendo. Los principales servicios fueron JUNAEB, Registro Civil y los servicios de salud, pero todo lo que tiene que ver con JUNAEB y Registro Civil está en general subsanado y principalmente tiene que ver todavía con temas en los distintos servicios de salud, pero eso puede estar con más detalle en la respuesta de la DIPRES. Y lo último que quisiera agregar, senadores y senadoras, es que también aquí hay un tema de institucionalidad. A nuestro entender, esto no es una función de la dirección de presupuesto, el pagar. La dirección de presupuesto tiene muchas funciones y todos sabemos, ¿no es cierto?, que siempre llegamos a muchos temas a la DIPRES. Pero en particular, la responsabilidad del pago de un servicio, además de ser del propio jefe de servicio, el ente que hace los pagos en la administración pública es la Tesorería General de la República. Institucionalmente nos parece que ese es el canal. Entonces también, por eso mismo, en el proyecto de ley de pago a 30 días se está incorporando explícitamente esta plataforma y de hecho se señala lo siguiente: existirá un sistema de pago automatizado administrado por el Servicio de Tesorería a través del organismo a través de los cuales los organismos del Estado podrán efectuar el pago de los bienes y servicios contratados en virtud de la ley, etcétera. Entonces creo que eso también es importante porque aquí una idea que puede pensarse que era una buena idea, su implementación no fue la adecuada y además en un lugar que es la DIPRES, donde el SICFE está bien, es el Sistema Financiero de Administración del Estado, pero no es el sistema pagador del Estado y como todos sabemos eso es una función de la de tesorería y es algo que también queremos subsanar en el proyecto de 30 días que entendemos entraría esta comisión una vez que podamos despachar prontamente la discusión que estamos teniendo del sistema de compra. Eso es lo que puedo por ahora señalar, senadoras y senadores, pero evidentemente la DIPRES está a puertas de entregar un oficio con todos los detalles y si hay consultas adicionales a ese oficio que llegará de la dirección de presupuesto, la directora está con completa disponibilidad de venir a explicar a esta comisión si es necesario.
Bueno, muchas gracias, subsecretaria. Una cuestión previa que a lo mejor nos podría, si tener la información, señalar. Este mecanismo de devolución hizo, digamos, factible que hoy día estén más de 50 mil millones integrados. ¿Fue ese el mecanismo implementado desde cuándo? Y lo segundo, si se puede descartar, usted lo señaló, bajo su apreciación, que no habría un efecto, digamos, finalmente en los pagos de la empresa de menor tamaño. ¿Eso es así o es, digamos, una idea, digamos, de lo que usted señala que ya está probada, digamos? A ver, o es una apreciación. Lo último, solo para señalar, sería importante a propósito de los diversos puntos que contempla el oficio, que dado su super disponibilidad, lo tengamos ojalá antes de la próxima sesión o lo más pronto posible. Gracias.
Sí, a ver, el procedimiento para devolución del pago en exceso, para ponerlo de alguna forma, eso sí fue realizado por la DIPRES, no tengo la fecha exacta del oficio, pero podemos ponerlo en la parte de la respuesta, y es algo que hoy día está operando, y por eso, bueno, tenemos 51 mil millones de los 96 mil que ya han sido reintegrados. y se reintegran al Tesoro Público. Respecto de que hoy día está esta programación de caja semanal y adicionalmente el devengo automático, nosotros consideramos que son los aspectos principales que permiten un pago rápido al proveedor. Y por eso creemos que no va a afectar en general a los proveedores y en particular a los de menor tamaño. Y además la DIPRES está haciendo un instructivo específico al respecto a cada uno de los jefes de servicio. Y en relación, perdón, la última pregunta era de...
No, era básicamente eso, si se podía provocar un desfase, sí, o un efecto, pero usted señala que bajo ese mecanismo de tener caja semanal, más no mensual o cada 60, eso no va a ocurrir. Sí. Si no se ha percibido...
El principal problema, más que el pago centralizado, ¿no? Era la falta de caja al momento que llegaban las facturas y se devengaban una vez que... Y también el devengo. Esto ahora es automático... Y además está el tema de la caja, que se revisa semanalmente.
¿Y eso va a ser así
a futuro? Continuar. Perfecto. Va a continuar.
Eso para claridad y tranquilidad, sí, digamos, de quienes...
Claro, porque aún así en el pago de 30 días, con esta facultad que creemos que tiene que estar en la TGR, en la Tesorería General y no en la DIPRES, con la caja finalmente se asegura que yo tengo los recursos para el pago. Yo podría tener muchas plataformas automatizadas, pero si no tengo los recursos en la práctica, eso... es solo una ilusión. Entonces, por eso creemos que esa es la parte más importante. Y sí, por supuesto, voy a hablar con la directora de presupuesto para que la respuesta llegue previo a la próxima sesión.
Muy bien. Bueno, le agradecemos. No sé si hay algo que quede. Bueno, va el oficio, la respuesta. Bueno, agradecía entonces del Ministerio de Economía, también de la Subsecretaría de Hacienda, a todos los asesores, por supuesto, a nuestros colegas. Agradecer también nuevamente al senador Durana, quien... nos ha dejado una vara muy alta en esta comisión, porque vamos a seguramente darle, ojalá, más celeridad y sobre todo agilidad a los proyectos que ya hemos mencionado. Así, sin más, por haberse cumplido íntegramente el objeto de esta comisión, esta se levanta. Agradecida también de la Secretaría.